Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres, donde cada jueves nos proponemos un tema para aprender y compartir. Les habla Gabriela de Iraola. Hoy, como siempre, con el apoyo de la ONG Desafío y la Fundación Colonia Piraí, llegamos a ustedes en las ondas de Radio Santa Cruz y tenemos el estudio lleno de juventud. Nos acompañan tres estudiantes de la Escuela Colonia Piraí que ya han terminado sus estudios de técnico medio. Ellos son Barbarita Ayala, bienvenida Barbarita. José Luis Cordero, bienvenido.
Ok, gracias.
Y Agustín Chubé, que nos acompañó antes también, bienvenido Agustín.
Gracias, un saludo.
La presencia de ellos y de ella aquí tiene un objetivo muy interesante. Hoy vamos a conocer sus experiencias en lo que la Escuela Colonia Piraí se llama hacer un sistema agroforestal. Algo que practicaron en la realidad misma de sus parcelas y no solamente vieron en las aulas, ¿no? Ellos, al mismo tiempo que aprendían, practicaban. Y para inspirarnos en el trabajo de la tierra, vamos a compartir una bella canción del grupo Macaco, que dedica esta melodía a Mamá Tierra.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Se trata de romper ventanas, ni farolas ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Pretty bombeando tierra madre dice. Pretty bombeando tierra madre te dice basta. Pretty bombeando tierra madre escuche. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bri, bombeando ponte en pie, bri, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra mother. Grite, grite, no, 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 no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra mother.
Mama reclamó,
se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre de décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan.
Grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother.
Como es de amor a la tierra. Tierra.
Estamos en Voces Libres y hoy nos hemos propuesto conocer un poco más de cómo se puede aplicar la agroecología. Hemos estado hablando cada semana de temas relacionados con agricultura y cómo algunas prácticas no tienen efectos agradables en la naturaleza. Y hoy proponemos empezar nuestra investigación con un par de términos muy escuchados, pero tal vez no tan bien entendidos: ecología y ecosistema. Para ello, nos ayudará un radioclip que hemos bajado de la página web radialistas.net, donde encontramos muchos audios que nos ayudan a entender y aprender. Veamos entonces qué es ecología y ecosistema.
Mucha información sobre la protección al ambiente llega a nosotros cada día, aunque a veces no tenemos la atención suficiente de analizar lo que se nos dice.
Foco ahorrador. Prohibido quemar llantas.
Envase biodegradable.
Cierra la llave.
Producto del campo nacional.
Aplástalo y ponlo en el borde.
Reciclable.
Evita el uso de aerosol.
Pongamos por ejemplo la palabra ecología. A grandes rasgos, su definición se puede explicar como el estudio de las relaciones entre los seres vivos y con su entorno físico. Esto quiere decir que si observamos en nuestro jardín una araña capturando algún grillo en su tela, una abeja polinizando la flor, el nido de un ave que se desbarató con un viento fuerte o simplemente los rayos del sol tocando el pasto, entonces somos testigos de un suceso ecológico. Pensemos ahora en la frase, ahorra el agua en bien de la ecología. No es muy congruente a pesar de su buena intención. Es común recibir y desechar este tipo de mensajes sin hacer una breve reflexión de qué significan y por qué haremos caso o no de ellos. El maestro Arturo Solís Magallanes, botánico del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, CUCSUR, Universidad de Guadalajara, nos menciona otro ejemplo.
Efectivamente, a veces está mal empleado porque ecología es en realidad una ciencia. Y entonces, si tú estás diciendo, cuida la ecología, pues en realidad estarías cuidando a la ciencia en sí. Es como decir, cuida las matemáticas, ¿no? Entonces, en realidad lo que se debería de decir es, cuida los ecosistemas o cuida el ecosistema.
Sin embargo, al escuchar un término como ecosistema, lo visualizamos como alguna selva, desierto o arrecife lejano, y es inevitable sentirnos independientes de dicho lugar, como si nuestra vida o muerte y acciones cotidianas no le afectaran ni se vieran afectadas por este. Solís Magallanes explica cómo los ecosistemas existen a diferentes escalas, más cerca y más conectados con nosotros de lo que podemos imaginar.
Pues mira, no hay que ir muy lejos. Tenemos ecosistemas dependiendo de la escala que se maneje. Entonces, un ecosistema puede ser desde un jardín, en la casa, por ejemplo, la vegetación que tú puedes ver a los alrededores, la selva baja caducifolia. Digamos, es un jardinzote en ese sentido, ese otro ecosistema. O bien, a veces los mismos organismos son los que delimitan su propio ecosistema.
Y de todos estos ecosistemas tan próximos, provienen desde nuestro sustento más básico.
Hay bastantes cosas que se pueden obtener de este ecosistema, así como de cualquier otro ecosistema en realidad. El más básico de todos, digamos, sería el agua, aunque aparentemente no lo vemos. Lo mismo el aire limpio, también es algo sumamente importante. Ya en aspectos más materiales, por ejemplo, sería la obtención de algunas cosas como madera, alimentos, tanto ya sea por parte de colectar plantas para comer o animales para consumir, hasta incluso el suelo también.
Hasta nuestra comodidad, salud y buen humor.
Quisiera ponerte como ejemplo el hecho de el cuidado que tú tienes o que cada quien tiene en su casa. Tu casa lo puedes considerar como el ecosistema en el cual tú vives. Tú, dentro de esa casa, dentro de ese ecosistema, interactúas con tus demás familiares, con visitas, pero también interactúas con el medio ambiente físico que te decía, porque ahí hay agua, ahí hay aire, y también, aunque no los veas, hay microorganismos. Puede ser que incluso que tengas hasta mascotas, puede ser que tengas también plantas, en fin. Entonces, lo que tú tratas de hacer en tu ecosistema es mantenerlo limpio para tú sentirte bien. Todos los días, o lo que haces es barrer, trapear, limpiar, y la basura, tus desechos, o se van por el caño del baño, o se van a un bote de basura, donde después pasa el recolector y se lo lleva, y tu ecosistema aparentemente quedó limpio. Pero todo eso está impactando a otro ecosistema más grande, que es tu entorno.
Así que todos vivimos en ecosistemas. Podemos hablar de unos pequeños, como el de nuestra casa, que es diferente si vivimos en la ciudad o en el campo, o los más grandes, como los bosques, regiones también como el altiplano, tal vez las tierras húmedas del Beni. ¿Qué nos dicen ustedes, chicos, de qué ecosistemas vienen?
Bueno, para empezar, mi nombre es José Luis Cordero, vengo del departamento del Beni, del municipio de Guayaramerín. Bueno, en el caso mío allá vivimos, como decía, en ecosistema. Bueno, ecosistema comparte lo que son clima, viento, temperatura, bastantes cosas. Bueno, el caso de mí es un clima bien templado, las temperaturas llegan a alcanzar los 37 grados y es demasiado húmedo, pero es una zona bastante con un ambiente muy bueno.
¿Y qué nos dice Rivera Altas, Barbarita?
Bueno, mi nombre primeramente es Barbarita Ayala, vengo de Rivera Alta. Dentro de allá de Rivera Alta, igual así como dice el compañero, son húmedas, digamos. Pero igual todos vivimos en un ecosistema y siempre hay diferentes cosas, digamos, animales, todo, digamos, dentro de las comunidades.
Que están interactuando en el ecosistema.
Sí, exactamente.
¿Y también es así de húmedo Lomerío, Agustín?
No, Gaby, ¿no?
¿No?
La precipitación en Lomerío es 1.300, 1.500, ¿no? A diferencia de los compañeros que vienen de la Amazonía, ellos oscilan entre 2.500 arriba, digamos, ¿no?
Casi el doble.
Claro, ¿no? Ese es fatal para nosotros los lomerianos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y a pesar que la diferencia del terreno de ellos es más plano, de nosotros es pura serranía. Por eso también deriva el Lomerío, digamos.
Claro. Entonces, chicos, ¿qué nos dicen? ¿Qué parecido han visto? ¿Qué relación tiene esto que estamos hablando con los sistemas agroforestales que ustedes han hecho?
Bueno, en el caso de los sistemas agroforestales, ahora se está viendo, ¿no? Hoy en día, el gran énfasis que se le están dando por el tema de que es un área y una producción autosostenible. Podemos hablar a mediano plazo y a largo plazo. De acuerdo a ello, estamos elaborando y tratando de hallar el ecosistema, lo cual es el bosque. Y lo que se quiere con los agroforestales es llegar a asimilar a la producción del bosque. Si bien sabemos, el bosque nos produce sin mayor lo que son utilidades, lo que son los agroquímicos. Ellos producen naturalmente y queremos llegar a asimilar ellos. Como te digo, el ecosistema vive en lo que son, ellos requieren de vivir de otras plantas.
Uh-huh.
Y de acuerdo así sucesivamente, ellos van en un proceso de que una planta ayuda a otra y ayuda a otra. Un animal combate a otro animal, tanto buenos y malos.
Ya. Barbarita, ¿nos puedes explicar, así para la gente que no está muy en este ambiente, qué es un sistema agroforestal?
Un sistema agroforestal es la combinación de diferentes especies, digamos, de plantas, y también incluye ahí mismo la regeneración natural, que ahí en el dentro del sistema agroforestal, si hacemos la tumba de un chaco, ahí lo tumbamos, digamos, y ahí también se pueden dejar las plantas que están ahí nomás, que sí sirven como frutales, porque dentro de un sistema hay diferentes clases de plantas, ¿no? Peor cuando tumbamos y ellos se quedan ahí, digamos, hay que dejarlo y hay que enriquecerlo todo eso que estamos ahí, que hay dentro de esa parcela.
Entonces depende dónde se haga, porque no es lo mismo hacerlo en el Beni como ustedes que hacerlo en Lomerío, ¿no, Agustín?
Sí.
Cada ecosistema varía. Lleva diferentes sistemas.
Okay, sí, claro. Siempre, cada cosa tiene su variante, ¿no?
Está bien. ¿Nos puedes comentar, Agustín, cómo ha sido la diferencia entre el Beni, digamos, aplicar en el Beni y aplicar en Lomerío? ¿En qué hay que tener más cuidado en Lomerío?
Bueno, en Lomerío la debilidad que tenemos es la precipitación, digamos, ¿no? Entonces, solo puede producir algunos frutales que necesitan de bastante requerimiento pluvial, lluvia, solo en Bajío, digamos. Uh-huh. Entonces, pero los terrenos que haces en la cima, lamentablemente a veces fracasamos. Y yo mi sistema, por desgracia, le hice en un arriba, ¿no? Y también en la práctica de los sistemas agroforestales también se fracasa, porque lamentablemente como estudiante no le metemos la idea esencial del sistema agroforestal a la familia, ¿no? Yo tenía un problema, le dije a mis familiares, hay que sembrar plátano. Ah, ya, dijeron, ¿no? En una semana sembraron todos los plátanos, pero yo no le dije la medida, ¿no? Entonces sembraron 4x4, 5x5, y la objeción, el plan era 6x6, a 2 metros ponerle la chachairú para que le dé sombra, ¿no? Pero ya cuando estaba así el plátano, tenía que meterlo 6x6, algunos quedaban en medio, el sol le azota grave y está jodido, digamos, ¿no?
Muchas cosas con las que hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a seguir conociendo las experiencias del Beni y del Lomerío cuando volvamos después de una pausa.
Santa Cruz, una radio democrática que acompaña a la gente que construye.
Señoras y señores, en esta esquina, el enmascarado junto al demonio rojo. Y en esta otra esquina, Mega Chip de Viva. El demonio rojo es el primero en atacar a Mega Chip. ¡Un momento! Mega Chip está reduciendo al demonio rojo a golpes de 100 SMS. Ahora ataca el enmascarado, pero Mega Chip bloquea el ataque y lo derriba con un golpe veloz de 100 megas. Y el ganador es Mega Chip, el chip fuerte del mercado. Activa tu línea prepago y recibe 10 bolivianos de crédito para hablar, 100 SMS para mensajear, 100 megas para navegar y todo por 10 bolivianos. No lo olvides, Mega Chip viene con 10 bolivianos de crédito, 100 SMS y 100 megas por solo 10 bolivianos.
¡Viva! ¡Está vivo!
Válido del 6 de febrero al 5 de abril de 2013 a nivel nacional. El crédito, los SMS y los megas para navegación tendrán una vigencia de 60 días a partir del registro de la línea. Los megas del paquete no activan la licencia RIM para terminales BlackBerry. Para mayor información visita nuestra página web www.viva.com.bo o llama gratis al 814-1414.
¡Chao, viejito! ¡Ya me voy! ¡Voy a cobrar mi renta!
¿Tu menta?
¡Dije mi renta! ¡Ya me voy mejor!
Así como tu abuelito va a cobrar su renta dignidad, todos nos beneficiamos gracias a los ingresos de YPFB por la venta de hidrocarburos. A eso se llama la renta petrolera.
¿Y eso cuánta plata es?
¡Uy! ¡Es mucho! Pues el 2012 se entregó más de 4 mil millones de dólares, más de lo que se dio en el 2011 y el 2010. Cada año vamos mejorando. Y con esa renta petrolera también se paga el IDH, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que son recursos que se entregan a las gobernaciones de nuestros 9 departamentos, a los 327 municipios del país, a las universidades públicas, al Fondo Indígena y al Estado para el pago de bonos.
O sea que en otras palabras, la renta petrolera nos beneficia a todos. Y no solo a los abuelitos.
¡Menta! ¡Menta! ¡Menta!
Abuelito, ¿qué no era tu renta?
¡No! Es que quiero comprar menta para que mi boca esté más fresca. Ahora que ya tengo mi renta. ¡Ay! Y es que Rosalinda me espera.
YPFB Corporación, garantizando que la renta petrolera beneficie a todos los bolivianos.
YPFB Corporación, la fuerza que transforma Bolivia.
El calor es diferente a otros años. Es mucho más fuerte.
Ya no llueve como antes. Llueve poco y después pasa.
El río ya no se llena como antes.
Antes era frío y era calor. Ahora todo está mezclado.
Los pájaros en el monte ya no saben cómo van a cantar. Si para lluvia, si para sol, si para frío. ¡Pobres animalitos! ¡Están todos confundidos!
Los cambios en el clima se dejan sentir en la chiquitanía. El aumento de la temperatura, las lluvias, que son muy pocas o son muy locas, y los cambios en la velocidad del viento afectan nuestros cultivos, y por lo tanto, nuestra vida y nuestra alimentación. Y como el clima cambia, los chiquitanos también cambian. Sí, estamos volviendo a cultivar como lo hacían nuestros abuelos. Utilizamos mejor el suelo, diversificamos los productos, rotamos los cultivos para tener alimentos todo el año. Toda la familia, todos trabajamos unidos. Ahora tenemos maíz, arroz, plátano, yuca, maní. Gracias al rescate de nuestras prácticas tradicionales ancestrales y a la combinación que hacemos con nuevas informaciones y tecnologías, tenemos más productos de donde escoger. Con chacos renovados que producen más y mejoran nuestra vida.
Una gota de agua, una gota de agua.
El clima cambia, cambia tú también.
Un mensaje de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano,
la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Estamos en Voces Libres y hoy con el privilegio de conocer experiencias de primera mano de la aplicación de sistemas agroforestales. Cuéntenos, chicos, ¿qué fue lo más difícil de empezar sus sistemas agroforestales?
Bueno, empezando, ¿no?, con el sistema agroforestal, el cual fue implementado en Guayana Merín, departamento del Beni. A principio yo ingresé acá en la escuela superior agropecuaria acá en Santa Cruz, en la colonia Piray. Yo acá ingresé en el año 2010. De acuerdo con el conocimiento de lo que eran los sistemas agroforestales, no tenía ni idea de qué eran, ni para qué se elaboraban. Luego de que pasé un, como acá le llamamos, módulos trimestrales, luego me metieron en la cabeza el conocimiento y luego realizamos lo que eran las vacaciones. Las vacaciones duró casi un mes, en las cuales, bueno, se llaman vacaciones, pero nosotros las denominamos lo que son los trabajos prácticos, lo cual es todos los conocimientos que teníamos los sistemas agroforestales. Teníamos que llegar allá a nuestras casas, como se le dice, y elaborar el sistema agroforestal. Bueno, teniendo así como una idea básica ya, llegando allá, le di a conocer a mis padres el tema de lo que eran los sistemas agroforestales y que estaba en la obligación de elaborar uno, ir implementando poco a poco. Y fue una gran sorpresa. Porque a decir verdad, todo lo que son los agricultores, ya tenemos ya una idea, tenemos una metodología de producir. Y bueno, la cosa más difícil que se me fue que no tuve mucha experiencia en ese tiempo y hice implementar mi sistema en un lugar de cual eran zonas bajas, la cual se llaman allá de zonas donde se inundan en tiempo de época de lluvia. Eso fue algo terrible para mí porque implementé mi sistema en ese periodo de ese mes y luego lo que fueron vinieron las aguas y se llenó todo y todos los plantíos se echaron al desperdicio porque se llenaron de hongo y bueno, se murieron y se secaron.
Uy, ¿tuviste que empezar otra vez?
Bueno, sí, tuve que empezar de nuevo. Empezamos a chequear de nuevo, fue en el mes de septiembre, agosto, septiembre, ya todo eso ya quemamos y luego empezamos de cero.
¿Y cómo pasó en Riberalta? ¿También se inundó?
No, en Riberalta, ¿de cuál de mis sistemas? En sí, mi papá ya sabía, digamos, y yo igual trabajaba porque vivía en el campo. Junto con mi padre, siempre hemos trabajado así con plantines, haciendo vivero y en los sistemas agroforestales igual. Pero allá no le llaman sistemas agroforestales, sino parcelas, digamos. Y ahí, cuando yo llegué, fui, ya mi padre ya tenía ya todo chequeado y cuando fui ya la segunda vez ya él estaba con los cultivos anuales, que tenía arroz y yuca. Pero yo, como acá tienen otra metodología de los sistemas, digamos, y ahí fue donde yo le dije a mi papá que yo tenía que hacer de otra, porque mi papá sabía de otra manera, por parte, él tenía experiencia, digamos, ya en todo eso. Pero yo le dije, como acá me habían enseñado, le dije que teníamos que plantar las plantas y ahí fue que hubo un porcentaje de mortalidad alto, digamos. Porque mi papá me dijo que primero teníamos que sembrar plantas que crezcan más rápido para que le den sombras a las otras que necesitan sombra, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo el cacao, el chachayirú. Y la verdad yo le dije a mi papá que no, que teníamos que hacerlo, y ahí fue que hubo un porcentaje de mortalidad alto. Pero después otra vez fuimos haciéndolo despacio. Mientras yo estaba acá, mi papá él continuaba nomás trabajando en mi sistema.
Te han apoyado mucho, entonces. Qué
sí,
bueno.
Mi papá, por parte de mi papá y de mi mamá igual, que me han apoyado. Y en parte de las ventas de los cultivos anuales que se han sacado, mis hermanas se han ocupado de las ventas.
¿Cómo te fue a ti, Agustín, en Lomerío?
La práctica de la agricultura que tenemos no me dificultó, ¿no? Lo peor fue, digamos, la dedicación o el tiempo que tienen para dedicarse a la producción de la agricultura. Eso fue terrible para mí, ¿no? Entonces, mi hermano estudia, mi madre trabaja y solo sábado y domingo, y imagínate, en una semana, cuando cae agua, rápido crece la hierba, ¿no? Y iban tipo a desmalezar, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? En 2 meses desmalezaban 1 hectárea. Entonces florecía, terminaban y la punta ya estaba de vuelta grande, ¿no? Eso es fatal, ¿no? Eso sí.
Entonces, la carrera que ustedes están haciendo es casi una carrera familiar.
Bueno, sí.
Toda su familia está trabajando y estudiando con ustedes.
Sí, exactamente. A pesar de que, como te decía anteriormente, la gente que produce, la gente campesina, ya tiene un conocimiento, ya es, como se dice, también ingeniero, ya es una persona profesional, porque sí, él sabe su conocimiento, sabe su metodología,
sí,
y sabe bastante, incluso puede decir que hasta sabe más que nosotros.
Claro, hay que combinar lo que te enseñan con la experiencia, ¿no? Como le pasó a Barbarita.
Sí, mi papá tenía bastante experiencia, pero yo quise hacer como me habían enseñado, digamos, la cual no funcionó, casi no dio buenos resultados, que digamos.
¿Y ustedes creen que, o les parece que en sus sistemas han llegado a la sustentabilidad?
Bueno, para empezar, el sistema se basa en lo que son los productos anuales. ¿Por qué te digo los productos anuales? Porque eso te dan a corto plazo, te dan ingreso. A partir del tercer, cuarto mes ya estás recolectando lo que son la producción. Y de acuerdo a ello, puedes realizar las ventas. Y yo he hecho lo que he recolectado las ventas y con el dinero que me ha ingresado de ello he seguido implementando el sistema. Hasta hoy en día, ahora estamos, como te decía, implementado en el 2010, ahora estamos en 2013, ahora ya estoy recolectando lo que son a mediano plazo, lo que son un poco del cacao, otro poco de los que son los bianuales también, he recolectado lo que son los plátanos. Poco a poco el sistema, no te digo que del día a la noche, de la noche al día, va a ser sostenible. Es un proceso largo que se aguarda, pero al tiempo sí es sostenible. Como te decía, ahora ya me está dando buenos resultados, ya se está viendo más ingreso de lo que son los productos ya a mediano plazo.
¿Cómo te fue a ti, Barbarita?
Dentro de los ingresos que se ha tenido con los cultivos anuales, se ha tenido bastante, pero ahí solo fue como parte de apoyar a la familia, porque con ellos, las plantas allá nos apoya, que es una organización, una ONG que es SITCA. Por parte de ellos, ellos nos dan los plantines, y como mi papá es viverista, así que yo no tenía la necesidad de comprar los plantines. De ahí, en cuanto a los cultivos bianuales, igual se ha tenido ingreso porque se ha sacado a la venta, digamos, que son a corto plazo. Después, y a largo plazo, yo creo que después, ya como las maras están ya grandes, ya ahí vamos a estar.
Como te decía, los sistemas agroforestales es como la naturaleza. Van yendo las regeneraciones naturales, como decía mi compañera. Van yendo en su sección natural. Como primero tenemos lo que son las plantas primarias, las pioneras.
Vamos a ver algo de sustentabilidad.
Concepto de sustentabilidad en el siglo XXI. Ser sustentable es
asumir la complejidad ambiental,
reconocer los límites y las potencialidades de la naturaleza,
lograr una nueva comprensión del mundo, haciendo lugar a una alianza entre la naturaleza y la economía mundial.
El concepto de sustentabilidad promueve
reorientar los potenciales de la ciencia y de la tecnología,
revalorizar la ética en la política. Es imprescindible y prioritario conservar
el agua,
el aire,
la tierra,
los recursos genéticos de los reinos vegetal y animal. Se debe comprender que no degradar el medio ambiente es
tecnológicamente apropiado,
económicamente viable,
socialmente aceptable.
Sustentabilidad es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometerlas del futuro. Datos extraídos del informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, dependiente de las Naciones Unidas.
Estamos en Voces Libres conociendo la experiencia de la aplicación de sistemas agroforestales de tres estudiantes de la Escuela Colonia Ipiraí. Y compartíamos este breve audio sobre la sustentabilidad. Decía algo interesante el Radioclip: tecnológicamente apropiado, porque económicamente viable y socialmente aceptable, ¿no? ¿Nos puede ayudar a entender qué significa esto y si se aplica en la experiencia que han tenido? ¿Pueden decir que lo han comprobado? También queremos compartir la opinión de uno de los profesores de... Ya. ¿Nos pueden compartir en qué le ayudar a entender lo que significa esto y si se aplicaron la experiencia?
Bueno, de acuerdo a la sostenibilidad, nos referimos mayormente explicando un poco qué es sostenibilidad, ¿no? Aparte de la introducción que hemos tenido. Autosostenibilidad es llegar a obtener algo nosotros que sea autosostenible, bueno, que nos pueda generar ingresos sin tratar de tener ayuda de otro lugar, simplemente nosotros. En caso de nuestro sistema agroforestal, como decía anteriormente, es un proceso que dura bastante para llegar a ser autosostenible, ¿ya? Pero de acuerdo a las experiencias de nosotros, hemos ido tropezando como cualquier cosa, pero no hemos ido levantando. Hemos ido, como decía, yendo teniendo unos problemas con lo que eran las lluvias, otro también que nos vino a raza de la sequía. Bueno, esa fueron una experiencia que hemos sabido sobrellevar.
Han logrado hacerlo ecológicamente sostenible, ¿no?
Sí, exactamente, como decía, son sistemas agroforestales. Utilizando nosotros acá el enfoque tenemos lo que son sobre la ecología, ¿no? Y utilizando ello también, como te decía, mayormente los labores culturales, sin utilizar maquinaria, cosa algo que va contra los principios agroecológicos, y sin utilizar lo que son los agroquímicos.
¿Y ustedes creen que han, o les parece que han podido lograr la aceptación social que han dicho sus comunidades, tal vez sus organizaciones?
No sé, aquí la compañera yo creo que nos va a aclarar algo.
En caso de las comunidades, ¿no? Por allá se trabaja bastante dentro de los sistemas agroforestales, porque hay ONGs que apoyan, digamos, y apoyan con los plantines y también con talleres, así enseñándole, porque un sistema agroforestal todo el tiempo está produciendo, digamos, todo el año, y ahí tienen los productos para que ellos mismos consuman, digamos, y también puedan sacar a la venta y puedan generar ingresos. Se trabaja bastante por allá en las comunidades, sobre todo con los sistemas agroforestales.
¿Y cómo es el nomerío?
Ya, en el tema de la experiencia sustentable que tengo, en el tema económico tenemos ingresos de las ventas, ¿no? De la producción que tenemos ahora, del espacio que está en producción, lo que tenemos guineo y las demás musas, los plátanos. Y en el tema social podemos decir que tiene impacto, digamos, ¿no? Porque quien produce se ve que tiene soberanía alimentaria, ¿no? Porque el nomerío ahora es una terrible realidad, algún día le voy a contar, ¿no? Un huevo cuesta un boliviano, oye, ¿no? El plátano lo llevan al nomerío, y imagínate, el impacto social que haces produciendo ya hace un incentivo a la gente para que produzca, ¿no? Y en el tema tecnológico, yo creo que la tecnología que aplicamos era apropiada, de acuerdo a nuestra cultura, costumbre del pueblo indígena, ¿no? El chaqueo, la quema, la siembra, y hemos intercalado, digamos, las técnicas más las costumbres, porque la costumbre es sembrar, chaquear, y sembrar, cosechar y lo dejes aprovechar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es sembrar plantas adecuando a un sistema agroforestal, ¿no? Y ahora eso es lo que tenemos alimentos.
Muy interesantes sus experiencias. También podemos... vamos a escuchar después la opinión de un profesor de ustedes, que nos comenta también su opinión sobre qué es agroecología y cómo es una opción.
En realidad es la única alternativa que podríamos decir que tenemos como agricultores en este momento y a futuro, por el tema de que no tenemos, en primer lugar, que usar demasiados insumos externos. Uno de ellos es el petróleo, por ejemplo, ¿no? O el derivado del petróleo, que es el diésel, que se utiliza diésel para poder mover el tractor, y aparte de eso los agroquímicos, todos los venenos que se meten. En la agroecología utilizamos todo lo que tenemos en el lugar, la semilla del lugar, las especies del mismo lugar. La integración animal, por ejemplo, para preparar el terreno, si es que vamos a preparar el terreno, se lo hace con bueyes, se lo hace con caballos, en el último caso se lo hace de forma manual, digamos, pero utilizamos la energía que tenemos en el lugar. Entonces es económicamente rentable, ambientalmente también es muy viable, porque no se emiten gases, no se utilizan en veneno, y desde el punto de vista social también ayuda a que se integre la familia, lo que participan todos, digamos, desde los niños más chicos hasta los más grandes, están integrándose en la producción de su alimento. Entonces, desde muchos puntos de vista, digamos, la agroecología es la alternativa que en estos momentos nos puede ayudar a poder salir de la crisis ambiental que tenemos en este momento.
Escuchábamos las experiencias, comentarios de alumnos y de este profesor, Freddy Estremadoiro, el técnico de sistemas agroforestales de la Escuela Colonia Piraí. Ellos nos están proponiendo y nos están contando también cómo han aplicado la agroecología en tierras cruceñas. Más adelante revisaremos también datos del presupuesto departamental relacionados con esta área. Una pausa y ya regresamos con Voces Libres.
Siga siendo un John Deere. Ahora sí, lo que estábamos esperando. Para asegurar nuestra campaña, Nibol nos da un 20% de descuento en todingo su repuesto, para empezar el 2013 con nuestra maquinaria John Deere en perfectas condiciones. Ahora sí, tendremos nuestros tractores y cosechadoras trabajando al 100% en esta campaña de verano. Véngase volando a John Deere, que solo dura hasta el 28 de febrero.
Esta promoción no incluye lubricantes ni grasas.
Nibol Limitada, representantes de John Deere, está en Avenida Cristo Redentor, kilómetro 10, en Santa Cruz. Teléfonos 345-1800.
Señor constructor, La Calera le propone más opciones para abaratar su construcción, ganando tiempo y calidad. Paredex Revoque Premezclado, que al agregarle agua estará listo para aplicarlo en todo tipo de muros, logrando con menor espesor un mejor acabado con impermeabilidad total. Tex Suave, la masa corrida en polvo que rinde más. Solo agregue agua y estará lista para usar, asegurando un sellado excelente para disminuir el consumo de pintura. Con Paredex y Tex Suave, ahorre tiempo, dinero y facilite su trabajo elevando la calidad de su obra fina. Con el respaldo de La Calera. Consultas y pedidos al 346-5346. Utilizar cualquier cosa para revocar, nunca más.
A ver, compadre, no sea testarudo. Se lo llamaré nomás un radio taxi para que se vayan tranquilo.
No, comadre, yo soy bien. Ya, suban.
Mire nomás, comadre, si no, más terco se va a poner este hombre. Pero en serio, comadre.
Además, comadre, yo de borracho manejo mejor. ¿O no, changos?
Sí, papi.
Si tomas alcohol, eres un potencial borracho, pero más el volante, un asesino en potencia. Y solo por las dudas, nadie maneja mejor de borracho. El que lo diga, está borracho. Es un mensaje de la Cruz Roja Boliviana.
Con el apoyo de Radio Santa Cruz.
¡Subió!
¡Subió!
¡El ahorro ya subió!
¿Qué subió? La tasa de interés en Banco Sol.
Sin condiciones en Banco Sol.
¡Subió! 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 La tasa de interés por tus ahorros subió.
Si quieres que tu dinero gane más, incrementa el saldo de tu cuenta de ahorro en Banco Sol, porque la tasa de interés subió. Abre tu cuenta de ahorro sin condiciones en cualquiera de nuestras agencias.
En Banco Sol, todos ganan.
Banco Sol, juntos crecemos.
Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
Santa Cruz, una radio con voces y acentos diferentes.
Estamos en Voces Libres y hoy hemos compartido con tres jóvenes que han implementado agroecología en sus parcelas. Nos han contado sus dificultades y también sus logros. Al contribuir con el cuidado de ecosistemas de una manera cada vez más económicamente rentable. La agroecología es una alternativa, entonces, para lograr la producción agrícola más saludable, menos dañina para el medio ambiente, sustentable, como veíamos en el audio que escuchamos. No es una cosa tan nueva, pero recién se está implementando, digamos que se está poniendo de moda. Tal vez en nuestro departamento, que se caracteriza por la productividad, ¿será que se está invirtiendo en esta tecnología? Nos hemos puesto un poquito a investigar en el presupuesto de la gobernación y hemos encontrado, para nuestra alegría, cuatro proyectos relacionados con soberanía alimentaria y producción agroforestal. Y queríamos comentar eso con nuestros compañeros, ¿no? Por ejemplo, quiero contarles que hay dos partidas, o sea, dos partes del presupuesto de la gobernación. Una se llama Desarrollo Productivo Agropecuario y dice que van a invertir 100 millones de bolivianos en desarrollo productivo agropecuario. Y de esos 100 millones, 4 millones están, casi 5 millones de bolivianos están en un programa integral de soberanía alimentaria. Y de otra partida, de otro pedazo del presupuesto, se llama Conservación y Preservación del Medio Ambiente, en el que también hay un proyecto. Dice, sistema agroforestal sostenible en comunidad guaraní. Lamentablemente no nos dicen en qué comunidad. Sería interesante para que esa comunidad lo sepa, ¿no? En esa comunidad están invirtiendo 2.400.000 bolivianos, ¿no? Pero yo tenía una duda al respecto y se las comentaba antes de empezar el programa. Uh-huh. Porque yo veía, veíamos que en este presupuesto, en la comunidad guaraní tenían de los 2 millones más de la mitad en inversión en maquinaria.
Exacto.
Y mucha menos inversión en materiales agroforestales, dicen, ¿no? Que me imagino deben ser plantines.
Plantas, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿ustedes a qué creen que se deba eso? ¿O es tal vez una fase especial del... porque también hay una fase especial del proyecto?
Bueno, se tendría que ver el proyecto, ¿no? Y el objetivo que se quiere alcanzar con él. Como decía, alimentaria, ¿no? Uh-huh. Es algo que se viene. Y hablando de las maquinarias, como te decía, ¿no? Se tiene que conocer el proyecto. Y de acuerdo a ello, evaluarlo y dar una crítica. Uh-huh. Claro, constructiva. Pero en el tema de los proyectos que hemos elaborado nosotros y el alcance que se quiere, a utilizar maquinaria nos lleva poco tiempo, y al utilizar poco tiempo aceleramos lo que son el tema de lo que son el plantío. Ya, y si no utilizamos maquinaria nos va a llevar bastante tiempo en lo que son las preparaciones de terreno, siembra y etcétera. Claro. En cambio, si utilizamos la tecnología que tenemos hoy en día, aceleramos lo que son la preparación de terreno.
Uh-huh. Una pregunta. Poco tiempo. ¿Es posible hacer un sistema agroforestal que no sea necesariamente ecológico, digamos, o sea, de repente con agroquímicos y... Agustín?
Ya. Depende, ¿no? La concepción agroecológica no dice no químico, ¿no? No maquinaria. Lo que se debe entender, para agroecología se debe medir ambiental, un parámetro, económico y social. Entonces, los tres indicadores deben estar altos para decir que es agroecología. Entonces, imagínate, si tenés una demanda fuerte de alimentos y necesariamente tenés que ocupar maquinaria para producir, entonces se puede decir que es agroecología, ¿no? Pero hay que tener conciencia que cuando ocupas una maquinaria, hay que saber que esa maquinaria, listo, viene de recursos de materia prima que es extraído de la tierra. A un comunario está jodiendo la tierra, ¿no? El diésel es lo mismo, ¿no? Entonces, pero sí, hay que tener conciencia de eso. Pero la agroecología, si tenés que ocupar tractor, ocupás, digamos, ¿no? Pero no sé, digamos, en estas cuestiones de estos proyectos que estarán planteando, ¿no? Pero si quieres solucionar hambre, tendrán que ocupar tractor porque necesariamente se tiene que tener eficiencia en el trabajo, ¿no? Eso, Gaby.
Ya, entonces, es más como buscar un equilibrio dependiendo de lo que vas a producir, el objetivo que tienes, ¿no?
Sí, más o menos, asimilando ese.
Ya. Bueno, queremos dar la información de que hay otro par de proyectos también, agroforestal pecuario, dice, en el municipio de Cabezas, en Yateirenda, en municipio Cabezas, y también en Gutiérrez. Entonces, a la población de esos lugares, de repente pueden, ¿no?, poner el interés en esos proyectos, de repente pueden también presentar otras personas proyectos a la gobernación. No sé si es a través del municipio o de la subgobernación, pero es una alegría saber que esta manera de hacer producción agropecuaria está entrando, ¿no?, en Santa Cruz.
Sí, claro.
Y en Bolivia. Bueno, ya casi llegamos al final de nuestro encuentro de hoy y queremos agradecerles por estar presentes aquí. Queremos saludar a los estudiantes de Colonia Piraí. Mañana empezamos las clases de formación sociopolítica con el grupo de primer año, que está numeroso, 75 estudiantes. Entonces, Agustín, Barbarita, José Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir sus experiencias. Hemos aprendido mucho. Y tal vez quieren aprovechar y saludar a alguien.
Bueno, primero, gracias a ustedes, bueno, por darnos la cobertura, ¿no?, de poder estar acá, compartir nuestra experiencia que hemos realizado, ¿no?, en el proceso de lo que fue la elaboración de nuestro sistema agroforestal. Bueno, ¿no?, un saludo sería para el departamento del Beni, especialmente en Guayana Merín. Bueno, a la familia Yanamo, a la familia Cordero. Bueno, esos serían mis saludos, ¿no?
Bueno, yo agradecerle por que nos invitaron, digamos, a este programa, y decirles a los que nos escuchan que sigan, que se animen a trabajar con los sistemas agroforestales. Si bien sabemos, ahorita están sufriendo los cambios climáticos y es por toda la contaminación que se nos está dando ahorita, que mucha contaminación está habiendo, digamos. Y si vemos los desastres naturales hoy en día. Y mandar saludos a mi familia allá en Riberalta, la familia Ayala, Chao, y en Pando, que a mis hermanos que viven allá.
Eso. Agustín.
Yo quiero mandar un abrazo a todos los que nos escuchan, ¿no? Fuerte, que estén con energía positiva. Deben tener esperanza, lo que último que tenemos que perder, porque se viene, podemos decir, una revolución colonia Piraí, agroecológica, ¿no? Porque los compañeros que salen, más con esta formación sociopolítica que tiene con desafío, ya cambia la visión de estos nuevos estudiantes. Entonces ya forma una ola de base para la agroecología de en un momento surgir, ¿no? Entonces, pero sí, los que nos escuchan deben poner de parte muy fuerte, hacer ya sacrificio, ¿no? Ir investigando el tema de la agroecología, cómo intervenir en su base, en su ecosistema, ¿no? Eso, Gaby.
Gracias, chicos, por acompañarnos. Tenemos que también comprometernos como desafío a investigar un poco más sobre cómo pueden ustedes presentar proyectos de repente para que vayan haciendo más proyectos de este tipo, ¿no? Como los que hemos visto en el programa. Queremos decir a nuestra audiencia que se les interesa apoyar a la Escuela Colonia Piraí y de paso disfrutar los ricos productos de la calidad Colonia Piraí, puede acceder a sus puntos de venta en el kilómetro 3 en la carretera La Guardia y también en la ciudad de Santa Cruz, en la avenida Alemana y Tercer Anillo, en varios supermercados. Saludar especialmente a los seguidores del grupo de Facebook, del grupo Los Jóvenes Participamos, que es una parte del proyecto, y en especial a los participantes urbanos, con quienes también reiniciaremos talleres este sábado. En especial a Belsi Chipana, que nos sugirió esta canción para compartir y nos ha caído muy bien. De Chino y Nacho, La Vida es Bella. Así termina Voces Libres por hoy. Les habló Gabriela de Iraola. Hasta la próxima.
La vida es bella. Porque sigo vivo un día más. Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo al despertar. Porque otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar. La voz de la brisa llama una sonrisa que me está invitando a caminar, llenando de alegría mi corazón, sumándole energía a cada ilusión.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.